Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a las puertas del primer fin de semana completo sin cierres perimetrales. La falta de un soporte legal ha impedido que las comunidades que querían seguir con sus límites cerrados hayan podido mantenerlo. Además, solo dos comunidades autónomas tienen el aval de la justicia para imponer el toque de queda. Son Valencia y Baleares. Los cuerpos policiales preparan dispositivos especiales, especialmente los agentes municipales, porque ya vimos lo que ocurrió el pasado sábado, con esas imágenes de cientos de personas bebiendo en la calle sin mascarilla y sin guardar ninguna distancia de seguridad. Esto ha indignado a los sanitarios, que siguen luchando contra la pandemia. Desde el gobierno, Fernando Simón insiste: el coronavirus continúa, un recordatorio al que se suman dos enfermeros de la UCI.
Seguimos teniendo coronavirus. Sigue habiendo mucho coronavirus en España.
Que se acuerden de que hay sanitarios que viven desde hace más de un año condenados a una eterna pandemia.
No se puede pensar que la pandemia ha acabado.
En Madrid la situación preocupa todavía más porque mañana es San Isidro, patrón de la capital, y el ayuntamiento y la delegación del gobierno han preparado un dispositivo especial con más de 2.000 agentes. Se está hablando mucho de lo de salvar el verano y todo va a depender de cómo lo hagamos estas primeras semanas tras el final del estado de alarma. Enseguida te hablo de las novedades en el plan de vacunación en un viernes que nos deja dos datos económicos. A medida que la vida recupera cierta normalidad, suben los precios. Y eso lo confirma el dato del IPC que hemos conocido esta mañana. En abril subió un 2,2%. Es su mayor tasa en más de dos años. Hay dos elementos que se han encarecido especialmente. Uno es la luz y otro son los carburantes. Durante los primeros meses de pandemia, para que te hagas una idea, el gasoil se situó en un precio medio de 1 euro el litro. Ahora mismo en 1,30 céntimos. El otro dato económico afecta a los trabajadores en ERTE. Ya sabes que esos expedientes, por fuerza mayor, su prórroga termina el 31 de mayo. Y ahí sigue el gobierno negociando con la patronal y los sindicatos. Esta mañana hemos conocido que el número de trabajadores en ERTE baja por primera vez del suelo de los 600.000 que se ha mantenido durante el año que llevamos de pandemia. Hace algo más de un año llegaron a ser 3 millones y medio de trabajadores en ERTE en España. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, con la reapertura progresiva de la hostelería y de otros comercios, muchos trabajadores han comenzado a incorporarse. Esta es la buena noticia. En el otro extremo están los empresarios cuyos negocios no remontan y tienen la soga al cuello de si no pueden mantener a los trabajadores que han tenido en ERTE, verse obligados a devolver las exenciones. Y luego ya está el caso dramático de los que se van a quedar en el camino porque directamente las empresas en las que trabajaban han echado el cierre para siempre. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya son al menos 120 fallecidos en Gaza, 30 de ellos menores, tras el intenso ataque de las últimas horas con el que Israel pretende atacar los túneles y puntos fuertes de Hamas. El operativo al que se han sumado efectivos por tierra y 160 aviones ha afectado, según la ONU, a viviendas y centros educativos. Del otro lado, Hamas ya ha lanzado más de 2.000 misiles contra Israel y anuncia la utilización de drones para bombardeos sin que el escudo antimisil israelí pueda evitarlo como hasta ahora. Aquí en España, gobiernos autonómicos y educación siguen hoy preparando las medidas para el curso que viene. La idea es recuperar todas las clases presenciales, pero está en estudio si van a seguir los grupos burbuja y si la distancia podría reducir entre alumnos. Mascarilla y ventilación seguirán en cualquier caso. Y 15 meses después finaliza sin éxito la búsqueda de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores sepultados bajo los escombros del vertedero vizcaíno de Zaldívar.
Se han cribado de una manera meticulosa más de 400.000 metros cúbicos de residuos. Decenas de personas han puesto lo mejor de sí mismas para encontrar el cuerpo de Joaquín.
Sin embargo, como anunciaba el vicelendakari Josu Erkoreka, hoy mismo se han paralizado esos trabajos de búsqueda. El verano pasado sí se pudo encontrar el cuerpo del otro fallecido, Alberto Sololuce. Y atento, porque viene un anticipo del verano para este fin de semana, sobre todo en las horas centrales del día. Mañana sábado y sobre todo el domingo se pueden alcanzar los 37 grados en Murcia, 35 en Málaga y 34 en Valencia o Sevilla.
Y más allá de las temperaturas más inmediatas, las de este fin de semana, Hoy tenemos datos que confirman el cambio que está sufriendo el clima. 2020 igualó a 2016 como el año más cálido de la historia. Hubo tres olas de calor y ninguna de frío en España, además de las graves consecuencias que se están produciendo en todo el mundo. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, consecuencias, por ejemplo, en la falta de alimentos, hambre, que lleva a acuñar el término de refugiados climáticos. Hugo Morán es secretario de Estado de Medio Ambiente.
Las hambrunas van a ir generando cada vez movimientos migratorios más desesperados, los llamados refugiados climáticos, que en estos momentos ya superan el concepto clásico de refugiado normalmente vinculado a conflictos bélicos.
2020 fue un año muy caluroso también en las aguas que nos rodean, especialmente en el Mediterráneo, y a pesar del confinamiento que llevó a un parón, los gases de efecto invernadero alcanzaron un máximo histórico. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
A mediados de siglo la temperatura seguiría aumentando a un buen ritmo, pero es que a partir de mediados de siglo se dispararía y podríamos llegar a final de siglo a una temperatura media en España cercana a 5 grados más.
Y la prueba es que en los últimos 120 años la temperatura ha aumentado a nivel global en 1,7 grados. En la vertiente hidrológica, 2020 cerró con precipitaciones normales, pero con una primavera más lluviosa de lo habitual.
Estar vacunado todavía cada vez te queda menos. Los planes y las nuevas franjas de edad están avanzando de forma importante en las últimas horas.
Desde la próxima semana serán citados las personas de 50 a 55 años en hospitales públicos, así como en el Wizzing Center y en el Estadio Wanda Metropolitano. Asimismo, los centros de salud...
Nueva carrera entre autonomías anunciando nuevas fechas de vacunación para personas cada vez más jóvenes. Escuchabas, por ejemplo, al viceconsejero de Sanidad de Madrid anunciando que el lunes comienzan las vacunas a personas de entre 50 y 55 años, igual que en Aragón o en Baleares, Canarias y Navarra. De hecho, están ya vacunando en esta franja. Pero es que ya hay 11 comunidades las que han puesto fecha también para la vacunación entre 40 y 49 años a lo largo del mes de junio. La delantera en esta carrera la lleva hoy Castilla-La Mancha, que directamente anuncia que a finales de junio empezarán a vacunar a los treintañeros. Bueno, cuando aún quedan millones de personas por vacunar por encima de esas edades, las comunidades se están sumando a una carrera por ver quién da más titulares. En esto hay que decir que Pedro Sánchez lleva delantera.
Hemos suministrado ya 21 millones de dosis, son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa, y del 12 de marzo al 12 de mayo hemos superado los 15 millones de dosis administradas.
En un laboratorio de Granada, ya ataviado con bata blanca, comparecía hoy el presidente, le ha faltado la jeringuilla y un vial en la mano. Todo se andará, es lo que le falta al presidente. Frente a las críticas y frente a las cifras que daba Pedro Sánchez, es interesante plantear cuántas dosis más se podrían haber puesto en España si ahora mismo estuviéramos utilizando los 19 millones de dosis de AstraZeneca que nos pueden llegar a sobrar si finalmente no se administra esta vacuna en menores de 60 años. El coste, además, sería de unos 57 millones de euros. En principio, Sanidad decide la semana que viene, pero no es la primera vez que aplaza una decisión, que es ahora mismo importante para salvar esas vacunas que ya decimos están en las neveras de todos los centros hospitalarios. Hoy precisamente estamos tras la pista de decenas de vacunados en Extremadura con AstraZeneca que tienen menos de 60 años. Hablan de un error humano que ha afectado a cerca de 100 profesionales como Eva, que es una profesora que tiene 51 años.
Tanto si es un error humano como si no lo es, se está jugando con la salud de las personas. Ahora me siento decepcionada y como engañada.
¿Por qué les pusieron a profesores, a policías o a bomberos una vacuna que no les correspondía? Bueno, pues se habla de error. No está claro si es solo un error o tiene que ver con todo ese excedente de AstraZeneca que hay ahora mismo en las neveras de cada autonomía y que podrían echarse a perder. Por lo demás, en COPE hoy te estamos contando que las mujeres con una edad media de 43 años están siendo las más afectadas por el llamado COVID persistente. Fatiga, dolores de cabeza, que siguen en una de cada 10 contagiados meses después de superar la infección. Rubén Prieto.
Sí, actualmente hay más de 200.000 personas que continúan sufriendo los efectos secundarios del virus. Nuria es una de ellas. Sigue sin saber hasta cuándo perdurarán sus más de 10 secuelas, sobre todo los problemas respiratorios.
Yo a día de hoy no puedo dar un paseo con normalidad porque me canso, tengo que hacer muchísimas paradas. Si hago un paseo, luego si no descanso voy a tener dos días que estar acostada.
Aunque la incertidumbre es la sensación general entre pacientes y médicos, una de las claves podría estar en los antecedentes de cada persona. Nos lo cuenta Gemma Llano, una de las integrantes de la unidad post-COVID del Hospital Clínic de Barcelona.
A veces nos encontramos con que algunos de estos síntomas pudiesen existir antes de la infección y a lo mejor la infección comportarse como un factor que exacerbe o que acentúe una sintomatología que probablemente podía estar larvada.
Varios hospitales ya han puesto en marcha unidades para el tratamiento de los efectos secundarios del virus, aunque aún hace falta más investigación para comprender su origen.
La pandemia sigue a la baja, con 166 casos por cada 100.000 habitantes y con 300 ingresados menos en la UCI que hace justo una semana. Con estas cifras comenzamos este primer fin de semana completo sin estado de alarma. Solo hay toque de queda en Baleares y en la Comunidad Valenciana, mientras el resto intentan evitar aglomeraciones y fiestas sin medida, limitando horarios, aforos y reuniones sociales. En cualquier caso, hay éxodo a la vista. Estamos preguntando si vas a viajar este fin de semana, si vas a aprovechar el final del estado de alarma, ¿dónde vas? ¿Con qué precauciones? Nos ha escrito Jorge, dice que él se va al pueblo de su madre a comprar aceite y hogazas de pan porque lleva más de un año sin el aceite de su pueblo. Qué rico, ¿verdad? Merche, mis hijos vienen a Valencia desde Madrid, pero llegarán por la noche rozando el toque de queda porque salen tarde de trabajar. Mensajes que nos habéis enviado al 637-230000.
Después de un año y pico me voy a Laredo, a Cantabria, a mi segunda residencia.
Yo este fin de semana me voy a mi casa del pueblo de Segovia, Cozuelos de Fuentidueña, que llevo sin ir desde septiembre.
Por precaución, tengo casa en la playa y no voy a ir. Tengo mi hija también, que está afuera, y tampoco voy a ir a verla.
Bueno, pues una decisión que también hay que entender. En tu caso, ¿vas a aprovechar el fin del estado de alarma? ¿Te vas a reencontrar ya con los tuyos, que quizá los tenías muy, muy cerca, pero vivís en diferentes comunidades autónomas? ¿Tienes ahí tu segunda residencia en la playa, a la que no acudes quizá desde el pasado verano? Nos lo cuentas en el 637-230000. Mientras, la India registra 4.000 muertes por coronavirus por tercer día consecutivo. Sus vecinos en el norte, en Nepal, sufren también los efectos de la situación. Hay unos 7.000 extranjeros atrapados porque los vuelos siguen suspendidos en Nepal. De momento no se sabe cuándo se van a retomar. Y entre los atrapados hay 40 españoles, como el montañero Sebastián Álvaro.
La situación de la pandemia no solamente no es vista de que se aplace, sino que va a peor. Las colas en los hospitales para hacerse PCR, las tiras funerarias en Paso Ipatí, la verdad es que estremece.
El que fuera director de Al Filo de lo Imposible durante casi 30 años contaba en Herrera en COPE que está atrapado en Katmandú junto a Juanito Yarzábal y una expedición, ya digo, con cerca de 40 personas. La ciudad está cerrada a cal y canto y esperan que la situación se complique según vayan bajando las expediciones que todavía están en la zona del Everest. El gobierno ha abusado de los decretos del estado de alarma de manera sistemática. La frase es de Santiago Abascal esta mañana en Herrera en COPE. Pedro Sánchez es, de hecho, el presidente que más ha utilizado los decretos en toda la democracia. Y fue Vox, el partido de Abascal, el que recurrió la entrada de Pablo Iglesias en la comisión parlamentaria del CNI a través de uno de esos decretos. Lo hizo por la puerta de atrás, aunque la entrada del CNI de Pablo Iglesias, de la comisión parlamentaria, blindarle de esa manera no tenía nada que ver con las medidas para hacer frente al coronavirus. Ahora, un año después, el Constitucional ha tumbado aquel decreto con el que Sánchez permitió a Pablo Iglesias estar al tanto de información de los servicios secretos españoles.
No podemos ocultar nuestro sabor agridulce por la tardanza del Tribunal Constitucional, igual que también ante los recursos sobre los dos estados de alarma que aún no han sido resueltos, a pesar de que ya han concluido los estados de alarma.
Llega tarde esa respuesta, dice Abascal, aunque evita que la vicepresidenta Yolanda Díaz también entre en esa comisión del CNI sin que le corresponda. Abascal, además, ha reconocido en COPE que su partido ve con buenos ojos la presidencia de la Asamblea de Madrid a cambio de dar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Y mientras tanto, en Cataluña, quedan 12 días. 12 días de plazo para evitar unas nuevas elecciones. Hoy, además, se cumplen 3 meses de los comicios anteriores, los del 14 de febrero. 3 meses con proyectos que siguen bloqueados y con miles de millones en juego. COPE está haciendo cuentas de esa factura y de las consecuencias para todos los catalanes. Barcelona, Sergi Tor.
Pues la factura principal es que Cataluña no tendría presupuestos para este año adecuados a la pandemia y habría mucha incertidumbre de cómo se gestionarían los fondos europeos. Muchas carpetas en el cajón, la ampliación del aeropuerto de La Plata con una inversión de 1.600 millones de euros, faltan plazas para residencias, el cierre de Nissan con 3.000 trabajadores y sin noticias de una empresa de baterías para coches. Además, no hay interlocutor ante una inversión extranjera que ha caído un 20% el año pasado. Muchos temas pendientes. El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, explota y califica de irresponsabilidad.
Una irresponsabilidad, por eso no convocar eleccions.
Faltan 12 días para que se active el adelanto electoral al mes de julio. Por cierto, las elecciones del 14 de febrero costaron 35 millones de euros.
Y si usas WhatsApp, como hacen 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, mañana acaba el plazo para aprobar o no la nueva política de privacidad de esta red social. ¿Qué pasa si no la apruebas? Toma nota.
Durante las próximas semanas, si no aceptamos la política de privacidad, dejaremos de poder acceder a los chats. Solamente veremos las conversaciones en la sección de notificaciones. Y también podremos recibir llamadas, pero no podremos hacerlas.
Juan Diego Polo, responsable del portal WhatsNew, nos ha explicado a Mediodía COPE lo que supone este cambio. Aprobar esta nueva política de privacidad no afecta a tus conversaciones privadas, pero sí a los mensajes que puedas enviar o recibir a través de WhatsApp o de Facebook con empresas y comercios.
La información está cifrada, está codificada de una forma que ni siquiera ellos tienen el poder técnico de leer esas conversaciones. Pero claro, cuando estoy hablando con una empresa, la cosa cambia. En el momento en que estoy hablando con una empresa, esos textos, la empresa los puede guardar para utilizarlos en un futuro, tanto por motivos publicitarios como motivos legales.
Si quieres más información antes de decidirte, puedes escuchar de nuevo todas las explicaciones prácticas en nuestra web, en cope.es. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas.
Llega otro fin de semana de locura en la Liga y seguimos pendientes, yo no sé si ha terminado, Rafa Nadal.
Mira, como se suele decir, que queda muy bonito en la radio, no puede ser más oportuna la conexión porque estaba jugando en cuartos de final de Roma Rafa Nadal contra Alexander Zverev y acaba de ganar el partido, justo ahora. Ganó el primer set 6-3 y acaba de ganar el segundo 6-4. Así que Rafa Nadal, clasificado para semifinales, donde jugará en Roma contra Opelka. Bueno, en la Liga anoche ganó el Real Madrid 1-4 en Granada, así que llegamos a las dos últimas jornadas con el Atlético de Madrid líder, con 2 puntos sobre el Real Madrid y 4 sobre el Barcelona. Y el domingo toda la jornada a las 6:30 en un tiempo de juego que va a ser espectacular. Por abajo, recuerdo, 6 equipos en 5 puntos peleando por la salvación. Y todo esto además en el fin de semana de la vuelta al público en los estadios permitidos. Esto es de última hora. El Real Madrid comunica que Toni Kroos está aislado por ser contacto estrecho de un positivo COVID. Además, como contó anoche el partidazo, el Kun Agüero está muy cerca del Barcelona. El Barça femenino, por cierto, juega el domingo la final de la Champions. Ha dicho Luis Enrique que España puede ganar la Eurocopa si da su nivel. Y en las motos en Le Mans, primeros entrenamientos con Miller mandando en MotoGP, Joan Mir tercero y Márquez quinto. En Moto3, Pedro Acosta segundo.
No falta de nada este fin de semana en el deporte. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Información local y regional a partir de ahora, Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La vacunación sigue marcando este mes de mayo. Primero porque el presidente del gobierno no deja pasar ni un solo día sin hablar de su tema estrella, las vacunas. Hoy lo ha hecho incluso con la bata blanca durante una visita a un laboratorio de Granada donde fabrican el principio activo de la vacuna Moderna. En una comparecencia sin preguntas, ya se ha abonado a este formato. Sánchez ha vuelto a sacar pecho porque están cumpliendo, dice, los objetivos.
Hemos suministrado ya 21 millones de dosis, son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa, y del 12 de marzo al 12 de mayo hemos superado los 15 millones de dosis administradas.
Y luego está la carrera que han abierto las comunidades autónomas para ver quién se adelanta y vacuna primero a la población de menos edad. Ayer abrió esa carrera Cataluña planteando que van a vacunar a los menores de 14 años en julio, y hoy se han sumado en Castilla-La Mancha y dicen que lo van a hacer a los treintañeros en junio. ¿Quién da más? Lo que está claro es que el plan de vacunación coge velocidad, con un problema sobre la mesa que siguen sin resolver. En España ahora mismo solo se están poniendo las vacunas de AstraZeneca a la población de entre 60 y 69 años. Y hay un buen puñado de comunidades que ya han bajado de esa franja, están vacunando por debajo de esa edad. ¿Qué hacen entonces con las vacunas de AstraZeneca? Ese es el gran debate que ha llevado a Madrid y Andalucía a presionar a Sanidad. Si no toman una decisión, ellos van a pedir voluntarios. En las últimas horas hemos conocido el caso de Extremadura. Allí han vacunado un centenar de profesionales esenciales con AstraZeneca, a pesar de que tienen menos de 60 años. Eva Gómez tiene 51 años, es profesora de secundaria, y a ella la citaron el miércoles a la vacunación en el Palacio de Congresos de Cáceres. Se siente engañada.
Tanto si es un error humano como si no lo es, se está jugando con la salud de las personas. Ahora me siento decepcionada y como engañada.
Desde la Junta de Extremadura aseguran que es un error humano, pero no indican cómo lo van a resolver, qué van a hacer con ese centenar de personas a las que por error les han puesto esa vacuna de AstraZeneca. Y lo que no se le escapa a nadie es que hay excedente de vacunas de AstraZeneca que están en las neveras y que con la limitación en la franja de edad ahora mismo no hay a quién ponérselas. Por lo demás, hoy en Herrerán COPE ha estado el líder de Vox, Santiago Abascal. Su partido fue el que denunció la maniobra del gobierno para blindar a Pablo Iglesias dentro de la comisión parlamentaria del CNI. Al ex vicepresidente, al entonces líder de Podemos, y también al todopoderoso Iván Redondo. Lo hicieron colocando su nombramiento en un decreto de medidas para luchar contra el coronavirus. El Constitucional lo ha tumbado, lo que deja a Abascal, dice, con una sensación agridulce. ¿Por qué? Porque la respuesta del alto tribunal llega tarde.
No podemos ocultar nuestro sabor agridulce por la tardanza del Tribunal Constitucional, igual que también ante los recursos sobre los dos estados de alarma que aún no han sido resueltos, a pesar de que ya han concluido los estados de alarma.
Lo que sí que es consecuencia de esta resolución del Constitucional es que la vicepresidenta impuesta por Iglesias, que es Yolanda Díaz, no va a poder entrar en esa comisión del CNI sin que le corresponda. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las mujeres de mediana edad, las más afectadas por el llamado COVID persistente.
Uno de cada 10 contagiados de coronavirus continúa con síntomas meses después. A día de hoy hay más de 200.000 pacientes que siguen sin recuperarse del todo, pudiendo presentar hasta 36 síntomas. Es el caso de Nuria, que pasó la enfermedad hace un año.
Hay días que lo llevas mejor y lo llevas peor, ¿no? Es un poco montaña rusa, ¿no? Porque no sabes nunca cómo te vas a levantar. Hay días que te levantas además que piensas, pues hoy estoy mejor, y a las 2 horas ya estás fundida. Entonces, bueno, hay veces que cuesta no sobrellevarlo porque tu día a día se hace muy cuesta arriba y muy duro.
Mayor aumento en la venta de casas en casi 2 años.
Con una subida en marzo del 32,4%, alcanza su mayor cifra frente al mismo mes del año 2020, cuando se decretó el primer estado de alarma que paralizó el sector. Las operaciones sobre viviendas nuevas se han disparado un 52,6% y las realizadas sobre pisos usados escalan un 27,8%.
Francisco pide más apoyo a las familias.
Discurso del Papa en un congreso organizado en Roma por asociaciones de familias. Pide a los gobiernos que pongan en marcha políticas que faciliten el trabajo para superar el descenso de la natalidad.
Pienso también con tristeza a las donas.
Pienso con tristeza en las mujeres a las que en el trabajo se las desanima a que tengan hijos o que deben esconder su embarazo. ¿Cómo es posible que una mujer deba sentir vergüenza por el don más hermoso de la vida? No es la mujer, sino la sociedad quien debe avergonzarse, porque una sociedad que no acoge la vida deja de vivir. Los hijos son la esperanza que hace renacer al pueblo.
Y han pasado ya 10 años. Se llamaban Democracia Real Ya. En apenas unas horas pasaron a ser conocidos en toda España como los del 15M. Mañana se cumple una década de aquellas manifestaciones del 15 de mayo en las que miles de personas reclamaban ser escuchadas contra la corrupción, contra el bipartidismo. Hoy los examinados son ellos y también sus propuestas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha sido, Antonio, una década sin avances. Gritaban no nos representan y clamaban por nuevos partidos que ahora están en plena decadencia, como Podemos o Ciudadanos. Lo explica en COPE Juan Carlos Jiménez Redondo, catedrático de Historia de los Movimientos Sociales de la Universidad San Pablo CEU.
En realidad, eso que se llama la nueva política, el multipartidismo, ha sido un fracaso bastante notable.
Y en lo económico se topan con un mercado laboral todavía más precario y la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea, que hace imposible que se emancipen hasta los 29 años. Juan Cobo es uno de ellos.
Y lo recuerdo bastante emocionante, bastante intenso en lo bueno y en lo malo.
Hace 10 años lideraba uno de esos movimientos asamblearios que acamparon en la madrileña Puerta del Sol. Reconoce en COPE que se dejó llevar por la marea humana, pero luego tuvo que poner los pies en el suelo y acabó buscando trabajo en Barcelona. A otros no les quedó más opción que salir de España para prosperar económicamente.
En COPE.es, sociólogos, politólogos y los protagonistas de las acampadas de hace 10 años analizan el fenómeno y sus efectos una década después. Primer fin de semana completo ya sin estado de alarma, desde hace 7 meses. Va a haber éxodo masivo para reencuentros y viajes pendientes. De momento lo vamos a comprobar en dos puntos. El primero en Madrid, en la estación de Atocha. Ahí están a Huertas. Buenas tardes.
Hola, Antonio. Aquí en Atocha el traqueteo de las maletas suena más fuerte este fin de semana. Hay viajeros, aunque no exceso de gente. La estación está tranquila. Eso sí, los comerciantes de la zona nos dicen que ya llevan unos días notando el aumento de personas que pasan por aquí. Michelle tiene un pequeño negocio.
En los horarios más de por la tarde vemos que hay bastante más afluencia de gente en la estación. Y el miércoles en especial, porque fue cuando notamos como un cambio.
Entradas y salidas de la capital. La mayoría nos cuentan que vuelven a casa para reencontrarse con sus familiares.
Esto por tren. También importante la situación en las carreteras. Vamos a conocer cómo va creciendo la intensidad en estas horas de inicio del fin de semana. En la DGT está Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, pendientes de un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada. También retenciones de salida en la A3 en Rivas y en Fuentidueña de Tajo por un accidente ya resuelto, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos. Y dos accidentes más complican la circulación en Málaga, en la A45 a su paso por el embalse del Agujero en dirección Córdoba, y en Sevilla en la entrada por la A4 en Bellavista. Ya en Barcelona, dificultades en ambos sentidos, en la C-17 en Parets. En Castellón, densa la AP-7 en Burriana hacia Barcelona por la retirada de un vehículo accidentado, y en Murcia muy complicada la A-7 en Lañor hacia Almería y retenciones en Espinardo en ambos sentidos.
Bueno, pues de momento más problemas por accidentes que por intensidad de tráfico. Así están las cosas a las puertas del fin de semana. Recuerda que solo mantienen el toque de queda Baleares desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana y la Comunidad Valenciana de 12 a 6 en este caso. El Supremo tiene pendiente además pronunciarse sobre los cierres perimetrales de municipios y de islas sin que haya estado de alarma. Recurrió ayer Canarias por este asunto y hoy lo hace Andalucía. Vamos a ver con qué consecuencias. A todo esto, ¿con qué situación llega este previsible éxodo tras el final del estado de alarma? Pues ahora mismo hay casi 300 pacientes menos por coronavirus que hace una semana en las UCI de toda España, pero siguen siendo muchos, 1.912 pacientes. 1.912 batallas que se están librando ahora mismo entre esas paredes. Atento a las edades.
Estamos aquí ahora mismo dentro de la UCI. Tenemos uno de 42, otro de 47, otro de 53, otro de 52, y hay un señor de 52 que lleva 152 días metido en una UCI, que 52 años es una persona muy joven. Así que, por favor, las cosas no es como la primera ola, no tiene nada que ver.
Es Laura, es enfermera en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Un equipo de La Linterna ha entrado de lleno para contarnos cuál es la situación que se vive allí, cuál es el perfil de los pacientes y, sobre todo, intentar concienciar a los más jóvenes. El doctor Miguel Ángel González es jefe de esta UCI.
Hablaba con la mujer de un paciente que tenemos nosotros ingresado que está bastante malo, pues su hijo, que tiene pues eso, en torno a los 20 y tantos años, le va a empezar tratamiento psicológico porque no puede asumir pensar que ha sido responsable de contagiar a su padre. Entonces, claro, eso es terrible. Ya no se puede hacer nada, no hay que culpabilizarse especialmente, pero hay que pensar que eso puede pasar.
Esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Espósito entra de lleno en el corazón de una UCI para contarte qué sienten los sanitarios al ver estas imágenes de botellones, de gente en la calle sin guardar distancia de seguridad, abrazándose, bebiendo. Y te va a explicar también, Espósito, cómo ha bajado la edad media de los que ingresan en una de estas UCI. Ya desde cuidados intensivos todavía a pleno rendimiento, mientras España se prepara para un fin de semana de viajes, de reencuentros. Hoy te estamos preguntando si tú eres de los que viajas este fin de semana, si vas a aprovechar el final del estado de alarma, es el primer fin de semana completo sin estado de alarma, para reencontrarte con los tuyos. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
De momento no voy a salir este fin de semana porque quiero estar tranquila y si salgo, pues saldré por acá, por el monte, por Cantabria, que lo tengo cerca.
Pues yo este fin de semana no voy a ningún lado, me quedo en mi casa.
Yo voy a ir a ver a mis suegros mañana, que los tenemos a 50 minutos, y a mis padres pasado mañana, que los tengo a una hora. Unos en Toledo y otros en Ávila.
Miramos al exterior, 50 rondas de bombardeos sobre la franja de Gaza durante apenas 40 minutos. Así es como Israel ha contestado en las últimas horas al lanzamiento de misiles por parte de las milicias terroristas palestinas. No hay tregua en el que ya es el quinto día de escalada terrorista. Ataques terroristas, respuesta por parte de Israel. Ya no ha sido únicamente el lanzamiento de misiles. Durante la noche hemos pasado a un ataque militar de las tropas israelíes con 160 aviones y soldados por tierra. Fuerzas con las que Israel intenta atacar los túneles y los puntos fuertes de los dirigentes de Hamás. Consecuencias. En Gaza hablan de casi 120 muertos y de colegios y zonas civiles destrozadas, muchas veces utilizadas como escudo por las milicias palestinas. En 5 días de escalada de violencia, los muertos en Gaza son cerca de 120, casi 30 de ellos niños. ¿Qué pasa en el otro lado? Pues en Israel los muertos son 8, pese a haber recibido más de 2.000 misiles. Hamás ya ha anunciado que va a utilizar tecnología similar a la del Estado Islámico para bombardear a través de drones y burlar así el escudo antimisiles. Una herramienta de defensa que sigue salvando miles de vidas a diario en Israel. La escalada sigue, la ONU, el Consejo de Seguridad se reúne este fin de semana y la diplomacia no encuentra la manera de frenar un odio cada vez más alimentado a pie de calle, que está tomando aspecto de ser una guerra en toda regla. Por poco, por apenas 1.300 trabajadores, pero hoy tenemos que celebrar que por primera vez el número de empleados españoles que están en ERTE ha bajado de los 600.000. Trabajadores todos ellos pendientes hoy de la negociación para ampliar esos ERTE. Te recuerdo que la prórroga en principio se acaba en nada, en 2 semanas, el 31 de mayo. Y por eso gobierno y agentes sociales siguen intentando acordar una prórroga hasta el 30 de septiembre. No hay novedades en esta negociación. Los ERTE y por supuesto la pandemia están colapsando más aún los juzgados que se encargan de cuestiones laborales. Salas ya de por sí saturadas normalmente. Un buen reflejo es el caso de Patricia. Esta sevillana fue despedida en diciembre. Ella defiende que fue un despido que incumple su contrato y está a la espera de juicio. ¿Cuándo se va a celebrar? Atentos. Dentro de 4 años. Patricia Rossetti.
¿Qué sentido tiene celebrar un juicio 4 años después de un despido? Se pregunta Patricia, que se quedó sin trabajo en diciembre. Tenía un contrato de relevo de 3 años en una empresa de Sevilla. Un contrato que su abogado y ella consideran indefinido, como otros de sus características, pero que la empresa consideró temporal. Presentaron una demanda a final de año, pero el juicio se celebrará en enero de 2025. Esto demuestra el colapso de los juzgados de lo social en España, manifiesta su abogado Luis Ocaña. Dice que esto no es justicia, es un disparate.
Pero es que además de esto entendemos que la justicia tan tardía no es justicia, sino que realmente lo que convierte la situación es en un absoluto disparate.
Para Patricia es un año muy duro.
Ha sido un año muy duro, muy estresante, con mucha frustración acumulada.
Se quedó en el paro en plenas Navidades, tiene 2 hijos y viven del sueldo de su marido. Busca trabajo.
Anuncio Lago Marsini falleció en 2018. Era un jubilado italiano que te va a recordar seguro a otro personaje.
¿Sabes lo que es un gamusino?
¡Se lo busco, señor Fredriksen!
¡Gamusino! Ven aquí, gamusinito.
En la película UP de Disney, el señor Fredriksen utilizaba los conocimientos de toda su vida para construir una casa voladora y así cumplir sus sueños. Algo muy parecido a lo que consiguió este italiano. Después de toda una vida trabajando en una empresa constructora familiar, Anuncio decidió aplicar en casa todo lo aprendido. No quería llegar a sus últimos años teniendo que buscar el sol constantemente, como hacía su padre, con mucha dificultad para moverse.
No girar yo en giro la casa, ma far girar la casa en torno a mí.
Y por eso decidió que era su casa la que podía hacer esa búsqueda por él. Con una estructura móvil de hierro reciclado, construyó una plataforma que gira 360 grados. En lo alto de esa gran estructura, una casa de 110 metros cuadrados en 2 plantas. Pero es que además esa casa puede llegar a elevarse por encima de los 22 metros desde el suelo. Así Anuncio y su esposa, que vivieron en esa casa durante 13 años, podían ver el mar. Cumplieron su sueño y, para recordarlo, allí sigue todavía esta casa, en lo más alto del vecindario. Más cercana, sigue Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE, estar informado.
Vive un fin de semana trepidante en tiempo de juego.
Hay que irse hasta 48.
Con una jornada de liga que puede ser decisiva.
En juego la liga, en juego liderato.
Este domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Celta. Y además, el Gran Premio de Francia de MotoGP. Toda la Liga de Segunda División.
Está entretenido.
Disfruta del final de Liga más apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Se va.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número 1.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.